Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur. Programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur. Espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur. Política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Diálogos del Sur. Este programa se transmite por Radio Voz Andina Internacional los días martes a las 19:30. Mi nombre es Angelique Ordóñez y hoy día tenemos un invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar. Se trata de Wilmer Miranda Carvajal y él es estudiante, doctorante y por lo tanto estudiante del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Wilmer también estudió la maestría en Estudios de la Cultura con énfasis en políticas culturales y hoy día nos va a contar acerca de su trayectoria profesional y también acerca de los desafíos que él ha enfrentado en esta formación. Bienvenido, Wilmer.
Muchísimas gracias, Angélica. Me da mucho gusto saludarles a la comunidad andina a través de este medio. Y bueno, tú dirás, pues yo estoy dispuesto a cualquier inquietud.
Muchas gracias, Wilmer. Cuéntanos cómo fue que decidiste estudiar estudios de la cultura, cuál fue tu formación en pregrado y cómo fue todo este proceso de formación, vamos a decir, en la educación formal hasta llegar al doctorado.
Bueno, mi formación, diríamos que de tercer nivel, yo soy psicólogo en mención social, graduado ahí en la por allá por el 2011, en la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces, y luego, bueno, como tú señalaste, ¿no? Estudié la maestría en Estudios de la Cultura, en Mención Políticas Culturales, y actualmente estoy estudiando el doctorado en Estudios de la Cultura en América Latina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el proceso ha sido como en distintos énfasis, diríamos, ha tenido distintas tópicas, pero de alguna forma puedo decir que he tenido mucha suerte en el sentido de que me encontré existo en una época en donde se han comenzado a generar cambios, yo diríamos que superlativos en la sociedad. O sea, hablemos hace unos 30 años, realmente era impensable que una persona con discapacidad visual, o una persona ciega, ¿no?, pueda entrar al nivel universitario, porque las condiciones, tanto en condiciones físicas como en condiciones en imaginarios sociales, no se daba para estas incursiones. Entonces, yo entré a la Salesiana por el 2003 y entonces la Salesiana es una universidad que ha abierto las puertas y se ha dado la oportunidad de constituirse como diversa, ¿no? Y entonces, claro, o sea, entré a psicología y siempre había los desafíos y bueno, ¿y ahora cómo vas a hacer con el tema de test proyectivos, como por ejemplo? Un poco para ubicarles a la gente que no conoce de los test proyectivos, son test en el cual una persona dibuja sobre una hoja de papel, ¿no es cierto?, de tamaño A4, y lo que hace el psicólogo es califica los rasgos que se dan en ese dibujo. Entonces, prácticamente para una persona ciega es súper difícil porque por su misma condición no puede calificar. Entonces siempre venía ese tipo de preguntas, ¿cómo vamos a hacer en los diferentes tests que se utilizan, ¿no? El de Rorschach, el HDPE y así un montón de cosas que necesariamente se utiliza la visión. Entonces, bueno, la cuestión es que fuimos conversando paso a paso y de alguna manera yo solucioné con una observación mediada, que se llama. O sea, uno de mis compañeros o compañera me ayudaba a mirar prácticamente los rasgos grafológicos de aquellos dibujos y yo pues tenía que estudiar el manual de calificación más o menos para tratar de diagnosticar. Sin embargo, hasta ahora recuerdo a un profesor de la Salesiana, Jaime Torres, ¿sí? Él me dijo, pero no te compliques por eso, me dice una vez así sentados y conversábamos, me dice, tú tienes lo más importante que debe tener un psicólogo, que es la palabra, ¿sí? Tienes el uso de la palabra prácticamente, o sea, los procesos de sanación se producen a través de la palabra. Y tuvo razón. O sea, en mi vida profesional nunca me he complicado por mi situación visual. De hecho, he hecho procesos psicoterapéuticos, sí, y la verdad sí me ha ido bien y prácticamente es usando o al uso de la palabra, ¿no? La capacidad de escucha, esa es una de las diríamos que de las capacidades o habilidades que debe desarrollar un psicólogo. Entonces, por ese lado, no me ha ido mal y he dicho, bueno, y al último, si es que necesito aplicar alguna batería de test, pues pido ayuda a algún colega y bueno, de esa manera solucionamos. La verdad, en el mundo nunca andamos solos. Sí, o sea, siempre trabajamos en equipo. Entonces, por ese lado logré solucionar, diríamos que mi incursión dentro del campo de la psicología. Sin embargo, yo no me dediqué a la cuestión de la terapia. Es un poco porque es un poco complicado, no por mi situación visual, sino es que uno se carga de problemáticas de los pacientes, ¿no es cierto? Y a los cuales uno hay que intentar, diríamos que ayudarles a encontrar la guía. Entonces, sí, es un proceso así como bien, bien, bien fuerte. Entonces, más bien lo que yo escogí es la docencia. Entonces, desde el 2014 he venido desarrollándome en el campo de la docencia. Por allá soy profesor de la Universidad Estatal de Bolívar. También desde el 2015 me invitaron a la Universidad Andina que de unas clases en mi misma maestría que estudié. Y bueno, antes de eso tengo que contarles que en el 2012 entré a la Universidad Andina buscando estudiar una maestría. Entonces, bueno, la cuestión es que anduve un tiempo como que sin hacer mayor cosa y se me ocurrió estudiar. O sea, ¿y por qué a los estudios de la cultura? La verdad, no tengo una razón así como con fuerza, ¿no? Que me diga, bueno, esto me guió porque yo estaba entre estudios globales o estudios de la cultura. Entonces, al último me decidí, era así como que sí, me parece que los temas que se llevan aquí son bonitos y voy a hacerle, ¿sí? Entonces, puse mis papeles y claro, en la Universidad Andina me dieron la posibilidad de una beca estudiantil, entonces una beca completa. Y nada, ahí comencé todo mi proceso académico y después pues ya me terminó enganchando toda esta cuestión de los estudios culturales, ¿no? Y para el 2019 se abrió la convocatoria. Entonces yo como también ya era profesor invitado de la Andina, por ahí habían publicado mi tesis, ¿no es cierto? Y tenía experiencia como docente y me parece que les pareció como oportuna la propuesta de trabajo en investigación del doctorado. Entonces, fueron los elementos que a fin de cuentas me permitieron ingresar. Igual la universidad me dio una beca, a la cual se le agradezco un montón, ¿no? Puesto que, claro, por mis propios medios hubiese sido bastante difícil pagarme un doctorado. Entonces, ahora estoy en ese proceso, ya hemos terminado la parte académica y prácticamente ya tengo la candidatura a doctor. Lo que me falta es elaborar la tesis y nada más. Ya todo el resto dentro de la colegiatura he terminado, ¿no es cierto? Todo, con todos los trabajos, la presentación de portafolio, la presentación en un coloquio doctoral, todo lo que exige la universidad, ¿no? Entonces, en ese proceso estoy, estimada Angélica.
Interesantísimo. Y tal vez la audiencia se pregunta, ¿cómo lograste hacer eso siendo una persona invidente? Yo sé que tú estás minimizando ese aspecto y estás resaltando tus logros profesionales y así debe ser. Pero mi pregunta sería, si es que tú encontraste el acompañamiento necesario y el apoyo necesario en tu formación educativa, ¿cómo para lograr llegar a tener todos los logros que tú estás mencionando en el ámbito académico sin que se te trunque justamente por una falta de, sea de ajustes necesarios, sea de tecnología necesaria para que tú puedas desempeñarte?
Claro, verás, o sea, tengo que retroceder hasta épocas del colegio. O sea, esto de los lectores de pantalla recién, yo lo conocí más o menos por el 2005. Antes de eso, no, pues no había. Entonces, suponte en temas del colegio, yo recuerdo que en literatura nos mandaban a leer los clásicos textos que se leen, ¿no? La Ilíada, la Odisea, la Eneida, bueno, las obras ecuatorianas, Siete Lunas, Siete Serpientes, los angurimas y cuestiones así. Y claro, era complicado para mí porque yo por mi propia cuenta no podía leer, pues siempre necesitaba de alguien que me lea. Entonces yo recuerdo llevar el texto siempre conmigo y a mis vecinos del barrio decirle así, como al mecánico, como, no sé, a cualquier vecino, al de la tienda, vecino, léamonos, lo que usted quiera leer. O sea, como una cuestión así, colabóreme leyendo. Entonces decía, ya, yo le leo dos hojas. Entonces te imaginarás, Angélica, o sea, algunos habían sido gente que no, ni siquiera había terminado la primaria, entonces me leía al ritmo que ellos podían leerme, ¿no? Sí, y de la forma que ellos podían leer. Otros sí leían un poco más rápido, decía, pero yo le leo una hojita, vecina. Sí. Entonces decía, bueno, lo que tenga voluntad. Entonces yo siempre tenía el buen cuidado de poner un separador de hojas y quedarme donde yo avanzaba la lectura. Entonces de esa manera leía, pero claro, no podía leer todo el texto. Entonces cuando tomaban las pruebas, evidentemente yo algunas preguntas no sabía, pero no por lo que no había querido leer, sino es que por lo que no había habido la posibilidad de leer. Sí. Después cuando entré a la Salesiana, igual, o sea, los dos primeros años, mis compañeros me ayudaban a leer. Me acuerdo que ahí había algunos que se los solidarizaban conmigo y ellos leían un capítulo así y me grababan en un cassette. Entonces al siguiente día decía, Wilmer, te traje un cassette así para que escuches. Sí. Entonces tenía que estudiar algunos cuestionarios y yo tenía una grabadorita de cinta magnetofónica, de cassettes pequeñitos. Me acuerdo de una grabadora Sony que tenía siempre a mi mano. Entonces tocaba estudiar algo y yo hacía que me lean y me grababan. Entonces y ahí yo ya repetía una y otra vez y... Entonces, de esa manera era como llegaba a las lecturas, pero igual, no con toda lo que uno hubiese querido leerse todo el texto, ¿no? Sí. Y la otra cosa es que tuve la suerte, desde los 19 años, 20, de vivir unos 3 años en un instituto donde tenían una biblioteca, una audiobiblioteca. Entonces, ahí tenían cassettes grabados con textos de literatura y escuchábamos en unas grabadoras de 4 pistas. Entonces ahí me pude igualar todas las obras que antes yo no me había podido leer. Entonces yo la verdad era adicto a escuchar esas obras porque eran fantásticas así. Entonces me leí la colección Sufonte de todas las obras de Julio Verne, de los cuentos de Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, y así, o sea, un montón de textos, sí. Entonces, de esa manera fue como escuchando, yo aumenté, diríamos que mi universo lingüístico y ese tipo de cosas. Y la otra cosa, también era grave en psicología cuando estudiaba neuropsicología, como por ejemplo. O sea, porque se estudiaba la estructura del sistema nervioso central. Y claro, necesitas mirar pues, para ver cómo es, ¿no? Cómo es el cerebelo, el hipocampo, la corteza, la araña de Willis y bueno, y todas esas cuestiones. Entonces yo recuerdo un profesor que de pronto a mis compañeros les mandó hacer una parte del cerebro, pero en tres dimensiones. O sea, no importaba el material con el que haga, dijo, aunque haga en cemento, pues yo lo recibo con que esté bien. Entonces, claro, ellos hicieron en tres dimensiones, ¿no? Y a la siguiente semana trajeron y prácticamente todo ese material me prestó a mí. Dijo, Wilmer, aquí tienes el cerebelo, a ver, ven, toca, sí. Aquí vas a estudiar, entonces, ahí hoy entendía. Y ahí sí, los exámenes me tomaban en las maquetas que habían hecho mis compañeros. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Para estudiar depende mucho de la voluntad del que estudia, pero también de la institución en la que uno se está, y la voluntad de los profesores es tremendamente fundamental. Entonces, la idea, lo que yo siempre digo, es que debemos pensar en una educación donde mandemos a hacer actividades, sí, que realmente vaya a servirnos a todos. Entonces, mis compañeros mejoraron sus habilidades manuales haciendo las maquetas y de paso me echaron una mano para yo poder estudiar la estructura del cerebro. Y bueno, y el examen final, el profesor era un doctor neurólogo, llevó un cerebro de un bebé, sí. Entonces, la verdad, me hizo tocar sin guantes. Entonces, ahí yo me di cuenta realmente cómo era la estructura y me iba explicando. Entonces, o sea, ese es el ingenio del profesor. Y claro, y el doctor Gordón, al cual yo se lo agradezco un montón. No es que había tenido un curso de inclusión, de nada de eso. Era su voluntad, ¿no es cierto? Y sumado a una visión, no sé, ¿qué será? De solidaridad, una cuestión así. Entonces, en la Andina igual, cuando yo llegué, pues los textos todavía no se digitalizaban. Ahí ya comenzamos con las primeras digitalizaciones y salían, o sea, terribles porque estaban subrayados. Entonces, por parte de biblioteca también recuerdo que hicieron una campaña de no subrayar los textos, como por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas han ayudado un montón. O sea, la Andina, bueno, realmente yo diría que se enriqueció porque de la experiencia de la Salesiana, puesto que como 6, 7 estudiantes que estudiamos en la Salesiana, luego fuimos a hacer nuestro posgrado en la Andina, y a partir de eso comenzamos un proceso, diríamos que, un proceso de aceptación a la diversidad. Así fue.
Muchas gracias por compartir estas valiosísimas experiencias y resaltar cómo el elemento humano es clave para crear, digamos, una educación verdaderamente inclusiva, como tú hablas de este profesor, que no es que había tomado cursos, ni se sabía los conceptos, ni el discurso, claro, de la educación inclusiva, ni de las discapacidades, ¿no? Sino que era más bien un sentido de querer enseñar a todas y todos, y más como un compromiso con la docencia y con la humanidad, diríamos, ¿no? Con un sentido humano de incluir a todos los estudiantes. Es muy valioso lo que nos cuentan. Ahora tú ya eres docente. ¿Cómo has vivido este proceso de la docencia? ¿Qué es lo que tú ves como que todavía se puede trabajar a nivel de educación como para incluir a personas que tienen, por ejemplo, discapacidad visual? ¿Tú tienes estudiantes en situación de discapacidad?
Sí, pero por casualidad, ¿no? No es que precisamente doy clases a estudiantes con discapacidad, sino allá en la Universidad de Bolívar, pues ahí te vienen los estudiantes y ya, pues, como te venga. Entonces, claro, me ha pasado algunas cosas, como por ejemplo, o sea, falta un proceso de coordinación, ¿no? Entre secretaría y profesores, se me ocurre, o sea, porque en secretaría ya saben qué tipo de estudiantes te llegan, ¿no? Entonces, o un trabajo coordinado con bienestar. Entonces, nada, cuando a uno le llega el, diríamos que el curso, simplemente te viene la lista, vienen nombres y apellidos, números de cédula, pero no te dan otra información más, pues que si tiene discapacidad, qué tipo de discapacidad o alguna cuestión. Entonces recién en este año se ha ido como que corrigiendo eso, porque al momento de hacer los sílabos, de socializar los sílabos, se les pregunta, ¿no?, si tienen algún tipo de discapacidad, si alguna cosa sucede. Entonces, Osakala, que a mí me ha pasado que, como por ejemplo, una vez me ha llegado una chica con un 60% de discapacidad visual. Entonces, cuando ella leía, no lo hacía bien. Entonces, a mí se me ocurrió qué pasó en el colegio, en la escuela, ¿no? Y claro, y ella tenía problemas en rendimiento académico. Entonces, recuerdo una vez hicimos un proceso de vinculación con otros chicos, conseguimos marcos y conseguimos que los profesores donen lunas para la cuestión de fábrica, para hacer lentes para los estudiantes. Y verás, nos dimos cuenta porque hicimos una encuesta piloto ahí para ver cuánta gente tenía problemas visuales. Y de los 180 estudiantes de la carrera de sociología, 45 tenían problemas visuales. Entonces, es altísimo. Y nadie nos había dado ese dato, o sea, porque nadie se había preocupado, ¿no es cierto? O no nos habíamos preocupado, diríamos, de ver eso, ¿sí? Entonces, claro, a todos los 45 no les pudimos darle los lentes, les dimos a 13. Y de entre esos 13, encontramos dos estudiantes que tenían el 60% de discapacidad visual, ¿sí? De entre ellos este estudiante que te cuento. Pero eso me di cuenta ya al año. Porque muchos de los estudiantes no te cuentan nomás. No te cuentan o por vergüenza o porque no se aceptan, ¿no es cierto? Entonces ahí el profesor no se da cuenta. Entonces, una de las cosas que me he recomendado a mí mismo es que cuando llego a un curso, tengo que ir preparado a encontrar un curso heterogéneo, diverso. O sea, con cualquier forma de las que se venga. Y te cuento algo que pasó en la Andina también. Recuerdo, yo daba 5 clases. Entonces, recuerdo la presencia de un estudiante que era como un tanto problemático. Entonces era como que tenía, como que quería imponer su perspectiva, ¿no? En la reflexión y al parecer generaba mucha incomodidad a sus compañeros. Casi se me va la clase de las manos, ¿sí? Entonces, ya terminaron las 5 clases y me voy al área de letras. Entonces, hablo con Paola y me dice, ¿cómo te fue? Y les digo, bueno, bien, pero ¿sabes que aquí hay un estudiante que pasó esto? ¿Sí? Y dice, dice, lo que pasa es que él tiene autismo. Entonces, me contaron al último. Entonces yo, ese tipo de cosas me parece que se tendrían que, como que advertirnos a los docentes, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma tú te vas preparando, no sé, y vas pensando en la clase de cómo llevar. Sí, entonces, y también he tenido otros chicos con otras discapacidades, más bien físicas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Problemas de lenguaje, diríamos, ¿sí? Pero ahí es muy... otra experiencia que me pasó allá en Guaranda era que, bueno, yo he sido docente en la carrera de sociología. Entonces, ahí se manda a leer bastante, ¿no? Y de pronto se acercó un estudiante y me dice, profe, quiero hablar con usted. Digo, claro, cuéntame qué es lo que está sucediendo. Dice, ¿cómo hace para usar la computadora? Y le digo, ¿sabes qué? Tengo instalado un lector de pantallas. Dice, sí, porque lo que pasa es que yo desde las 2 de la mañana hasta las 7 solo pude leer 3 hojas de su texto. Y estoy preocupado porque manda a leer bastante y la verdad no voy a poder llegar. Y digo, ¿qué pasa? Dice, lo que pasa es que tengo el problema del vitiligo, o sea, esto del albinismo, y prácticamente yo tengo que leer con una linterna, entonces quisiera saber cómo es que hace para usar la computadora, porque yo no puedo usar. Entonces, claro, ahí fui, le instalamos el lector de pantalla, le enseñé, Y prácticamente ese chico le cambió la vida. Y era uno de los más brillantes estudiantes de del curso. Sí. Entonces, la idea es que la universidad también debe crear las condiciones, bueno, no solo la universidad, ¿no? La sociedad debe crear las condiciones necesarias para que no, diríamos que el resto de, o sea, la diversidad pueda estudiar, pueda trabajar y así. Entonces, más o menos por ahí han sido las experiencias que yo he tenido.
Sí, y lo que tú resaltas es también como muy necesario de tomar en cuenta que haya una coordinación entre quienes conocen los datos de los estudiantes y los docentes, sí. ¿No? Porque sí, si no, ¿cómo apoyar a un estudiante o cómo conocer eso, la heterogeneidad que tú hablas del aula de clases? Sí. Y qué bueno que hayan logrado resolver en los casos de tus estudiantes, que hayan podido resolver lo que ellos necesitaban, ¿no? Asistirles en lo que ellos necesitaban, que muchas veces son cosas tan simples y no las hacemos. Eso lo voy a decir. No las hacemos o por desconocimiento o por no preguntar, o como tú dices, por la vergüenza y también por el desconocimiento mismo de los estudiantes y su situación de, no sé si llamarle discapacidad, ¿no? Pero de una necesidad de ajustes necesarios para su aprendizaje. Estamos conversando aquí con Wilmer Miranda. Este es el programa Diálogos del Sur, que se transmite por Radio Voz Andina Internacional. Este es el momento de una pausa musical. Mi nombre es Angélica Ordóñez.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero. Porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la Perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1:00.
La noche me sirve de sábana.
El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad. Que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona al tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la Perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente. Gracias, visitante.
La noche me sirve de
Villa 21 en Argentina. Sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia.
Sabana.
La letra va pa'l alto a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sabana.
Cuida la tarea, se retira el ministro.
Continuando, Wilmer, con la entrevista, tú realizaste tu tesis de maestría, que como nos explicabas fue publicada y está disponible en la Universidad Andina, en la biblioteca, digamos, está disponible en formato digital. Tú hiciste tu tesis sobre las discapacidades y las políticas públicas en el Ecuador, pero enfocadas a la producción cultural.
Sí.
Yo sé que es una tesis y claro, te llevó mucho tiempo hacer y te voy a pedir que nos resumas tus hallazgos, si nos puedes resumir en un lenguaje que pueda ser entendido para quienes no son especialistas. Cuéntanos de qué se trataba tu tesis y qué es lo que tú hallaste.
Bueno, me vas a hacer defender la tesis de maestría.
No.
Está bien. El sentido de esto era que cuando se habla de estudios de la cultura, se habla muchísimo de la diversidad, pero en cuanto a pueblos y nacionalidades, diríamos que ancestrales, ¿no es cierto? Población LGBTI, diríamos que, o sea, de ese tipo de diversidades. Pero el tema de las discapacidades, diríamos que casi no se habla. O sea, no se hablaba hasta cuando yo llegué, diríamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, la cuestión es que en el proceso de la maestría yo me comencé a cuestionar, y bueno, ¿y qué pasa con nosotros, no? ¿Qué pasa con nuestros colectivos? O sea, a fin de cuentas, generamos, ¿y qué pasa con nuestros colectivos que generamos producción cultural? O sea, ¿por qué nunca por qué no estamos dentro de la reflexión académica? Entonces, claro, a partir de eso, junto con Alicia Ortega, comenzamos a trabajar sobre producciones culturales de colectivos con discapacidad aquí en Quito. Sí. Entonces, prácticamente tomamos como tres estudios de caso, ¿no? La obra Sueños de la Fundación El Triángulo, el documental Apaguen las Luces de la... ¿cómo se llama?, del colectivo La Pupila, y el Festival Cine Sordo, que se dio entre el 2012, 2011, 2012, ¿no es cierto?, en Quito. Entonces, primero la obra Sueños es de la Fundación El Triángulo y esta trabaja con personas con, diríamos que con discapacidad intelectual, de todas las formas, ¿no? Y hablemos con síndrome de Down, algo de parálisis cerebral y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, la obra Sueños es una obra de teatro en la cual estos actores, ¿no es cierto?, comienzan a escenificar qué es lo que les gustaría como sea el mundo, ¿sí? Por eso se llama Sueños, o sea, cómo te gustaría soñarlo el mundo, ¿cierto? Y prácticamente de la mano de Marco Bustos generaron una obra muy, muy chévere. Y lo que me decía Marco es que decía, mira, yo en la universidad nunca había tenido una formación, ni siquiera, ni un acercamiento de cómo podría trabajar el teatro con esta población, como por ejemplo. Entonces, cuando llegué, todos los conceptos que había aprendido, era como que, nada, se fueron al traste, o sea, bótalos y tenemos que comenzar de nuevo, ¿sí? Entonces me decía, mira, cuando trabajo con ellos, o sea, el resultado es de larga duración. O sea, no es como otros colectivos regulares, diríamos que tienes un resultado a corto tiempo. O sea, tienes que esperar, ¿sí? Tienes que ser paciente. Pero ya cuando como se comienza a ensablar una obra, prácticamente estos compas no se equivocan, pues, porque automatizan los movimientos. Sí. Y entonces, y ya cuando comienzas, o sea, cuando te lo tienes ensamblada, no, ellos no se equivocan. Sí. O sea, te hacen con una nivel de sincronicidad impresionante. Ya. La otra cosa decía, o sea, contaba de un chico que tenía algo así como astrogriposis cerebral, una cuestión así, una de esas cuestiones como complejas. Y que él, su único movimiento era de la cabeza, ¿sí? Y entonces, y va donde Marco y dice que quiere hacer teatro. Entonces la idea era como, o sea, el teatro necesitas mover el cuerpo. ¿Y cómo puedes hacer? Entonces, él se dio cuenta que ese chico podría ser el centro del escenario, no sé, de la escenificación. Y con su movimiento de cabeza podría sincronizar, el resto del grupo debería sincronizar la obra enfocado hacia su movimiento de cabeza. Entonces lo que le decía Marco, decía, o sea, aprendí con esto que una letra solita no significa nada. Pero ya cuando le juntas con otras letras, le unes, generas oraciones y generas un lenguaje. Y eso es lo que él estaba generando lenguajes con esta gente. Y la otra cosa que se dio cuenta que el trabajar en el teatro genera procesos de habilidades sociales, procesos de, ¿cómo será? De generar habilidades sociales de relacionamiento con el resto. Porque claro, en el teatro tienes que dar el espacio al otro, tienes que esperar, tienes que actuar, tienes que, y eso le servía para la vida. Entonces claro, con esta obra hicieron las funciones en todo el país y se fueron hasta Corea del Sur. Imagínate que se presentaron allá en Ginebra, en las Naciones Unidas. Sí. Entonces, lo que decía Marco era que, o sea, realmente cuando tú miras en el escenario, ¿no?, actuando, se cambia la mirada con relación a las personas con discapacidad, porque al frente ya no miras a una persona con discapacidad, sino miras a un artista. Entonces, eso me llamó un montón la atención. Sí. La otra cosa del Festival Cine Sordo es que prácticamente el problema de la comunidad sorda es el acceso al lenguaje. Y entonces, diríamos que esos formatos de acceder al lenguaje, especialmente en filmes, en cortometrajes o en películas, es casi imposible. Entonces, a Mayfi Ortega se le ocurrió de cómo ella podía hacer acceder a los diálogos, ¿sí? De las películas o de los cortometrajes a la comunidad sorda. Entonces intentó con procesos de subtitulación, intentó también con procesos de lengua de señas. Entonces fue un aprendizaje muy bonito que se hizo ahí en la Católica, todo un taller, después se hizo también en Flaxo, ¿sí? Y se sigue trabajando. Entonces, y bueno, el problema de la lengua de señas es que, o sea, imagínate que recién en el 2012, recién se crea el primer diccionario en lenguas de señas ecuatorianas. Hasta antes de
Claro.
eso, las lenguas de señas eran como diversas en todas las partes del Ecuador. Entonces tenías, en el momento de la producción cultural, tenías un problema porque si adaptabas para lengua de señas en Quito, ya no te funcionaba en Tulcán, como por ejemplo. O sea, era demasiado diversificado. Entonces, nada, y FENACE se pone de acuerdo y dice, bueno, ya crearemos una lengua de señas para unificar nuestras señas, ¿sí? Entonces, eso ayudó un montón para estos procesos, diríamos, de producción cultural. Y la otra cosa es que, o sea, no hay la constitución en lengua de señas, como por ejemplo. No hay un libro de geografía en lengua de señas, de historia. Entonces, la vida de las personas sordas comienza a partir de que ellos toman razón o conciencia de que existen. O sea, me explico un poco. Suponte hablar a una persona sorda de la Segunda Guerra Mundial, no te va a entender, porque no ha vivido primero y ya te digo que el mundo de ellos comienza a partir desde cuando ellos toman conciencia de sí. Sí, entonces esa idea de pasado para ellos es completamente desconocido, por falta de información, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, para ellos pasarles una película de 1940 o 1960 no iban a entender por qué. Entonces tenías que contextualizarle primero para que puedan entender, ¿sí? Entonces, en ese festival trajeron gente de otro lado, cineastas sordos, ¿no es cierto?, que venían a hacer talleres de cómo generar este tipo de plataformas, ¿no es cierto? Y nada, hicieron cosas muy chéveres, adaptaron algunas películas, tristemente los cineastas ecuatorianos no asistieron, ¿no? Sí,
Qué
más bien
pena.
gente de otro lado, claro. Entonces, películas como las nuestras, o sea, que sería interesante que se trabaje en eso también para el uso diríamos, para el acceso de personas sordas. Porque para los sordos lo que me decía Maife era que no es necesario, o sea, no es suficiente que tú únicamente le pongas los subtítulos, ¿no es cierto? Y con diferentes colores de letras, sino que porque la cuestión es que muchas personas sordas no son oralizadas. O sea, únicamente se quedaron en la lengua de señas. O sea, si tú
Sí.
lees, el español les es tan extraño como para nosotros el ruso o el chino o cualquier idioma que desconozcas completamente, que ni siquiera se parezca al nuestro. Sí. Entonces, bueno, la otra cosa es el documental Apaguen las Luces, que prácticamente, era la vida de seis estudiantes ciegos que estudiamos en la Universidad Salesiana y uno de nuestros amigos, Paul Narváez, que es comunicador, pues hizo un documental en donde él se vendó los ojos por 27 horas y prácticamente compartió la experiencia de vida. O sea, él fue a la universidad, comió, durmió, o sea, hizo tal cual como el resto, y a partir de eso genera un documental bien interesante, ¿no? Y si es que tienes posibilidades, o a los que nos escuchan también podrían buscar, se llama Apaguen las Luces del colectivo La Pupila. Entonces, a partir de esos tres casos, diríamos, comenzó la reflexión teórica, ¿cierto? Porque mi intención es incursionar también en el tema de la cultura, o en el tema de la diversidad que se estudia, ¿cierto? La situación de vida de las personas con discapacidad. Entonces eso fue y claro, se hizo un texto muy bonito, ¿no? O sea, si lo quieren leer también, al menos el segundo y el tercer capítulo es como súper rico de leer porque es testimoniado también, o sea, ¿sí? Entonces es como, ahí está lo que les estoy contando en este momento. Así fue.
Sí, no, nos abres todo como un nuevo panorama porque no estamos acostumbrados a pensar las discapacidades relacionadas con el arte o con la producción cultural en general, cualquier forma de arte, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la discapacidad de maneras mucho más peyorativas, voy a decir, asistencialistas, basadas en la dependencia. No, yo no me hubiera imaginado hasta, no, digamos, antes de saber que habías realizado esta tesis, que se podía investigar y que es todo un campo por explorar y por hacer conocer al resto de personas.
O sea, es que hay que apostarle a la cultura porque ahí se produce el sentido de la vida, pues, el sentido del mundo, los significados sociales. Entonces a mí me parece que uno de los campos al cual hay que comenzar a ponerle ganas es en el campo cultural, ¿sí? O sea, porque realmente, o sea, con la cultura o mantienes los imaginarios o cambias, ¿sí? Entonces, claro, evidentemente el tipo de producción al que yo apunto es un tipo de producción cultural en donde no genere sentidos de lástima, sino más bien genere como sentidos artísticos, o sea, de otras corporalidades, o sea, distinto, ¿no? Entonces, claro, o sea, suponte te invito a, les invito a todo el mundo, o sea, a mirar Beto la serie, como por ejemplo. Es una experiencia de una mamá con un niño con síndrome de Down, argentinos, ¿sí? Al cual hacen una especie como de un dibujo animado, un cómic, una cuestión así. Bueno, yo no soy mucho especialista en cine, pero y generaron una producción para televisión. Entonces, la voz de ese cómic, que es Beto, ¿sí? Es la voz de Beto mismo, ¿sí? De este chico que ya tiene 10 años. Bueno, ahora tener 12, 13, no sé. Sí. Entonces, y eso genera otro tipo de encuentro, diríamos que cultural. Entonces, y ahí comienza a desmitificar y diríamos que a desnaturalizar o desarraigar algunos mitos discriminantes que históricamente se ha construido. Entonces, ahí es donde yo apuesto. O sea, me parece que en la producción cultural es uno de los campos súper interesantes a trabajar. Y cosa que, suponte en políticas de gobierno, bueno, en esos tiempos estábamos con Lenín Moreno en la vicepresidencia, ¿no? Un tanto había descuidado porque ellos se dedicaron más a las ayudas técnicas, a lo que tú dices, o sea, a lo asistencialista, que en inicio no está mal, pero es que eso se ha mantenido siempre, ¿sí? Y bueno, ahora está echada menos todo ese tipo de, diríamos que de proyectos, de ese tipo de políticas, pero bueno, así es la situación.
Sí, hay todo un retroceso en las políticas para políticas públicas en general, ¿no? Para las que atañen a las personas con discapacidad. Es increíble lo que ha pasado en estos últimos años. Se nos acabó el tiempo, Wilmer. No sé si quieres dejarnos un último mensaje, a pesar de que justo ahorita nos estabas haciendo algunas recomendaciones para nosotros también desaprender lo que hemos mal aprendido acerca de las discapacidades. No sé si nos quieres dejar un mensaje final a nosotros, a toda la audiencia, acerca de tu trabajo. No quiero que hables únicamente de discapacidades, sino acerca del trabajo cultural, de las políticas culturales, del trabajo de docencia, de la educación. No sé si quieres darnos este mensaje.
Claro. O sea, primero que diríamos que la generación de tipos de políticas es importantísimo dentro de una institución como la universidad, porque ahí ya no depende de la buena voluntad de alguna u otra área, ¿sí? Cuando se genera una política, existen responsabilidades y existen metas y resultados a los cuales hay que cumplir. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, pues en el caso de nuestra universidad, o sea, se debería seguir manteniendo becas para que estudiantes, diríamos que con discapacidad, puedan estudiar. Porque, y tengo que decirle categóricamente, el tema de la discapacidad afecta muchísimo a los quintiles 1 y 2 de la sociedad. Sí. Pues generalmente los que tenemos este tipo de condición somos de clases empobrecidas. Sí. Y entonces sí es necesario mantener esos procesos de ayudas financieras. ¿Sí? La tercera cosa es que se sigue insistiendo, ¿no?, en crear espacios, ¿sí?, donde se dialogue esto. ¿Sí? O sea, supongan, te doy una idea así como chévere. Una vez con María Isabel pensábamos, ¿por qué no generamos un taller en donde se inviten a padres y madres no videntes, diríamos, para ver cómo es que hacen con sus hijos? Sería interesante, así, cuestiones así. Y también dentro de lo académico, ¿no es cierto? Que, no sé, cada año se reúna a profesores, se cuenten sobre experiencias, se puedan hacer correctivos, se repiensen las mallas, pero realmente escuchando a los docentes, ¿no es cierto? Porque a veces se le encarga solo a un departamento, que me parece que acá es la DGA, y el resto de docentes como que se desvinculan. Entonces, y eso pasa en todas las universidades. Entonces, la cuestión es como vincular más a los docentes que estamos más en contacto con los estudiantes y vemos qué realmente pasa. Y la otra cosa es que, o sea, no hay pretextos para excluir a una persona. Al menos ahora no es que no conocía, no sabía. O sea, en el internet, en YouTube, tienes un montón de opciones. Sí. O sea, si habláramos hace 40 años, bueno, dijéramos, sí, o sea, sí sucede. Entonces, no hay excusas. Sí. Entonces, más bien es como que exista la voluntad de docentes, ¿no es cierto? De administrativos también, de construir una sociedad diversa. Entonces, no sé, por ahí, un trabajo más vinculado de bienestar estudiantil, como por ejemplo, ¿sí? Debería ser como súper vinculado con el tema de la docencia. Sí, bienestar estudiantil tiene que ser una instancia realmente que es bien importante, esa dependencia, esa área, como quieras llamarla. Sí, siempre debe estar como al seguimiento, ¿sí? Y lo más importante es que en las personas con discapacidad se debería promover el tema de la formación de un grupo, o sea, sí. Y eso fue lo que hicimos en la Salesiana. O sea, nosotros nos juntamos y desde ahí comenzamos a generar ideas, pero de la mano con una persona de bienestar estudiantil que nos escuchaba y cada 15 nos reuníamos, como por ejemplo. Es una súper buena experiencia que funcionó. Eso me parece que, bueno, ahora, bueno, tema pandemia y ese tipo de cosas, pero sí se debería pensar en que se tiene que conversar entre nosotros y con bienestar estudiantil. Es fundamental eso. Entonces, ha sido un trabajo un poco más coordinado, ¿no es cierto? Y sí, que se genere una política, porque ahí es como que se establece esto, ¿no? Porque históricamente la discapacidad siempre ha venido manejado desde el buen corazón, desde la buena voluntad. Y no es eso. Esto es una efectivización de derechos. Sí.
Entonces, exactamente.
Así, sí.
Y excelentes ideas, excelentes iniciativas que, como todos, bueno, como yo lo estoy repitiendo, no son difíciles de implementar, no. Solo requieren de una voluntad política bastante clara respecto a cómo conducir la universidad, la educación superior para incluir a todas las personas en su diversidad. Muchísimas gracias, Wilmer, por haber estado con nosotros hoy día. Hemos conversado con Wilmer Miranda, doctorante de la Universidad Andina Simón Bolívar en el doctorado de estudios culturales de América Latina o latinoamericanos. Gracias por estar con nosotros. Este es el programa Diálogos del Sur. Yo soy Angélica Ordóñez y les esperamos la próxima semana. Gracias. Hasta pronto.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Causa de una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte.
finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.